En mis formaciones de hablar en público, el primer ejercicio que hago, de hecho, antes de empezar la formación, es que mando un mail a todos los participantes y les digo, envíame tus 3 puntos fuertes y débiles a la hora de comunicar. Y luego en la primera clase hacen una presentación, hacemos una ronda de feedback y les pido que comparen lo que ha salido de lo que la gente y yo les he dicho con lo que ellos me mandaron. Y es curioso cómo repetidamente se dan situaciones del estilo. Alguien que me manda en puntos fuertes, yo doy mensajes claros y concisos. Y luego han hecho una presentación de 7 minutos cuando les había dado 3 y en la ronda de feedback, cuando pregunto ¿y qué os quería decir esta persona?, cada uno dice una cosa diferente. Luego a veces esto pasa justo lo contrario, ¿no? Alguien me dice, yo es que mis puntos débiles no domino el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, y luego hacemos una ronda y todo el mundo dice, oye, muy bien tu lenguaje corporal. Lo cual demuestra, en estos años de experiencia, que cualquier proceso de cambio, de evolución, de transformación, tiene que empezar por conocerse a uno mismo, ¿no? Aquello que dicen que saber a dónde vas es el primer paso para llegar, pero para saber a dónde vas, primero tienes que saber dónde estás. Y ese proceso no siempre es fácil. Decía Henry Wheeler que conocerse a sí mismo no es solo la cosa más difícil, sino también una de las más incómodas. Y hoy tenemos con nosotros a alguien que estoy convencido que la grandísima mayoría de los que nos escucháis conocéis. Él es Borja Vilaseca, lleva 20 años ya dedicándose a transitar ese camino del autoconocimiento y a divulgar, a compartir con los demás todos esos aprendizajes. Él es escritor, emprendedor social, activista educativo y agitador de conciencia. Es un término que llama la atención y sin duda invita a querer saber más. Convencido que en estos minutitos que compartiremos con él aprenderás muchas pistas para entenderte mucho mejor y poder caminar hacia el bienestar personal y financiero. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Buenos días, Borja.
Buenos días, Borja.
Este es Borja, no. Borja, oye. Es la entrevista de los Borjas, con muchísimas ganas de que pasaras por este micrófono y poder aprender un poquito de ese conocimiento que tú has ido aprendiendo en estos años. De hecho, la primera pregunta es, ¿cuándo empiezas a interesarte tú en las finanzas personales y en el autoconocimiento? ¿Es en el mismo momento? Yo sé que tienes un momento en tu vida muy importante, ¿no? Que es, dices, tuve la fortuna de tocar fondo con 19 años y que eso te hace cuestionarte muchas cosas. ¿Fue ahí cuando empiezas a interesarte?
Pues mira, la verdad es que no. Y mi camino con las finanzas personales, con la inteligencia financiera, ¿no? Yo empecé muy peleado con el dinero. Uh-huh. Pues nací en una familia disfuncional, como seguramente muchos de los que nos escuchan. Y de alguna manera, por cosas que pasaron en mi infancia, yo tenía la típica creencia de que el dinero era la raíz de todos los males. Estaba muy, muy, muy peleado con ello, ¿no? Con lo cual, todo lo que tuviera que ver con finanzas, financiero, economía y demás, le tenía como mucha repulsión instintivamente, ¿no? Uh-huh. Me empecé a interesar seriamente pues meses antes de que naciera mi hija, Lucía. Pues yo tenía unos 30 años, o sea, imagínate, los primeros 30 años de mi vida, la verdad es que no me interesé. Sí que es verdad que luego hice consciente que mi patrón laboral y financiero siempre he procurado gastar menos de lo que he ganado, ¿no? Y sí que uh-huh. es verdad que he sido una persona que le he puesto mucha energía a la creatividad y a crear riqueza, a crear cosas que sean de valor para otras personas, haciendo algo que me guste, que me llene. Me he sentido desde muy jovencito una persona muy abundante porque sí que descubrí realmente lo que quería hacer con mi vida, fruto de ese autoconocimiento. Y la consecuencia un poco de interesarme por las finanzas personales es un poco en la medida en que me convertí en padre y también en empresario, ¿no? Pues al final llega un momento en que no te lo puedes permitir y ahí sí que hice un viaje de sanación más profundo con el dinero que me llevó también a sanar aspectos que en aquel momento no había resuelto de mi propia infancia, ¿no?
Muy bien, hablabas de las creencias, ¿no? De las creencias que tenías tú con el dinero y cómo eso te condicionaba. En estos años de experiencia que tienes tú y en tu viaje personal, ¿qué cosas del autoconocimiento dirías que son las que más afectan a las finanzas y cómo las creencias están ahí dentro?
Sí, Bueno, la primera y fundamental es lo que directamente tú crees sobre el dinero, ¿no? O sea, el dinero, como sabéis, es un medio de intercambio, es neutro, es una herramienta y las herramientas pues no son buenas ni malas, las herramientas son las que son. Tú puedes coger un cuchillo para cortar el pan o puedes apuñalar a alguien, pero el cuchillo es inocente, ¿no? Es lo que haces con la herramienta. Pues el dinero es lo mismo, es una herramienta.
El dinero neutra. Es inocente, ¿no?
El dinero es inocente, sí, realmente.
Es un buen titular.
Es fuerte, pero el dinero es inocente, ¿no?
A mí me ha imagino ahí, ¿no? Mucho tiempo. Con muchas cámaras apuntándole, haciéndole preguntas y él, no, yo soy inocente, señor.
El dinero es inocente, yo de hecho vengo aquí a defender al dinero y digo, oye, pobre dinero, madre mía. Lo que hemos proyectado en el dinero, hay gente que proyecta libertad, abundancia, seguridad. Si tú crees que es eso, pues eso es lo que te aportará, porque lo que crees es lo que creas. Pero hay gente que proyecta en el dinero, pues codicia, corrupción, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues hay personas que se corrompen por dinero, pero no es el dinero el que te corrompe. La corrupción ya estaba dentro. El dinero magnifica quien tú eres, ¿no? Y es algo que uno lo puede verificar a través de su experiencia personal. O sea, que nadie se crea nada, que sean muy escépticos, pero todo esto al final es fruto de la experiencia personal. Entonces, para mí hay que estar en paz con el dinero, hay que estar en paz con la herramienta y hay que aprender sobre la herramienta para manejar la herramienta, porque si no, la herramienta te controla a ti. El dinero realmente, ostras, si no le ponemos consciencia, es verdad que en muchas personas se despiertan fuerzas muy inconscientes, muy oscuras, ¿no? Y de hecho, el dinero para muchas personas se ha convertido en la nueva religión, ¿no? Es la que más creyentes tiene y la verdad es que, pues en general, la gran mayoría de personas, todo lo que hacen en su vida es para ganar dinero, ¿no? Entonces, hay un punto de pobreza espiritual detrás de este tipo de conductas tan, tan patológicas, pero para mí lo que ponen de manifiesto es una falta de comprensión acerca de tu naturaleza humana, que la abundancia está dentro, la abundancia es patrimonio del ser y esa abundancia espiritual, por así decirlo, sí que puede generar una abundancia en el plano físico. La mayoría de personas se obsesionan por la abundancia en el plano físico y se convierten en personas muy pobres espiritualmente. En cambio, las personas que han cosechado una abundancia espiritual, pues en general han sabido también cosechar cierta abundancia en el plano económico. Y sobre todo otra creencia muy limitante tiene que ver con tu propia autoestima. Es decir, muchas personas tienen una noción de que no son inherentemente valiosas y que su valor está en lo que tienen, lo que consiguen, ¿no? Y ahí vuelven a proyectar su valía en el dinero y entonces se empiezan a perder pues buscando profesiones o cargos o sectores donde puedan ganarse bien la vida, fíjate la expresión, y ahí se van perdiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando tú tienes una sana autoestima, tú lo has señalado muy bien, sabes quién eres, para qué sirves, descubres el tipo de herramienta que eres, porque cada persona sirve para algo diferente, te pones al servicio del bien común, te pones al servicio de los demás. Y es tu capacidad de crear riqueza desde tu abundancia interior con tus cualidades la que te permite cosechar como consecuencia, como resultado, pues la generación de unos ingresos económicos recurrentes y abundantes. Con lo cual, al final, para mí, en la medida en que tú vas haciendo consciente todas estas cuestiones gracias al autoconocimiento, pues la inteligencia financiera, de alguna manera, junto con el autoconocimiento, te permite, oye, saber quién soy, para qué sirvo, qué me gusta, qué problema resuelvo, cómo puedo generar riqueza a otros seres y el dinero viene como resultado. Fíjate que el dinero en ningún momento es el objetivo. Eso es lo que corrompe a las personas. El dinero viene como resultado. Cuanto más dinero gano, es un indicador, evidentemente, de inteligencia financiera, pero es un indicador de que realmente estoy aportando mucho valor a la sociedad, ¿no?
Supongo que el que gana muchísimo dinero sin seguir este proceso, es decir, sin saber por qué lo está haciendo, sin hacer algo que le llene, es porque de repente encuentra un pico o un golpe de suerte o algo que una burbuja, pero claro, eso es puntual y peligroso, ¿no? Porque repente se puede caer mañana.
Claro, el tema está en que muchas personas que no han seguido este procedimiento más consciente y han sabido generar mucho dinero, pero si lo han hecho desde esos lugares más limitantes, más oscuros, más egoicos, más narcisistas, donde el dinero es un fin en sí mismo y donde el dinero es el objetivo en sí mismo, mi experiencia es que cuando rascas detrás de esas personas hay mucho vacío, hay mucho vacío existencial y de hecho nunca tienen suficiente dinero. Y de hecho tenemos ahí una lista de Forbes, que es una lista tremendamente neurótica, ¿no? Que es como, venga, ¿quiénes son los más millonarios del planeta? Pero para mí la lista es quiénes son los que más impacto social están teniendo en el planeta. Y puede ser que alguno esté en esa misma lista, no estoy diciendo que no, ¿eh? Pero muchas veces también esta neurosis financiera lo que genera es un afán de acumular, de acumular. Entonces, un poco, a mí una frase que me gusta mucho es: no quiero ser el más rico del cementerio, ¿no? Es decir, ojalá que cuando nos venga la muerte a visitar no seamos los que más hayamos acumulado, sino los que más hayamos generado, los que más hayamos entregado. O sea, nacemos con las manos vacías, nos vamos con las manos vacías, pero te vas muy lleno de lo que tú has entregado. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ganar dinero, pero porque lo veo como una energía que hoy en día me permite reinvertir en los proyectos, me permite fichar a gente más potente, me permite crecer el alcance del proyecto que estoy impulsando, y el dinero es una energía fantástica en ese sentido, ¿no?
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Genial. Luego hablaremos un poquito de estos proyectos en los que estás ahora metido. Pero en esto que mencionabas de la autoestima, ¿hay algún ejercicio, bien para autoestima o para autoconocimiento en general, que para ti sea como el ejercicio principal, inicial, para alguien que quiera accionar este proceso?
Sí. Mira, me viene un poco, Borja, y lo digo porque yo lo aplico en mi vida personal. Es decir, yo veo dos formas de crecer en el ámbito del autoconocimiento, ¿no? La primera es a través de tus perturbaciones, a través de tus conflictos, a través de tus limitaciones. Entonces, simplemente es observar los resultados que estás cosechando en tu vida. Allá donde haya disfunción, toxicidad, limitaciones, perturbaciones, conflictos, sensación de desánimo, ¿no? Decir, ostras, no está fluyendo, ¿no? Ahí es cuando uno tiene que pararse y, en vez de quejarse y victimizarse y culpar, que es lo que hace la mayoría, es mirarse al espejo y cuestionar sus creencias en ese ámbito, ¿no? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué se me está escapando, ¿no? ¿Qué me puedo cuestionar? ¿Cómo puedo crecer en este ámbito? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué otra forma de entender este ámbito puedo cultivar? No sé, ¿puedo acudir a ciertos mentores o referentes que realmente están cosechando abundancia en ese ámbito para ver realmente cuál es su mentalidad, ¿no? La mentalidad determina tu realidad, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces, frente a la perturbación, el conflicto, etcétera, adoptamos esa postura victimista, quejica, muy propia de las culturas latinas, entonces no crecemos, no nos conocemos y perpetuamos el problema, ¿no? Y luego otro camino muy interesante es seguir tu dicha, es un poco seguir tu pasión, seguir lo que te gusta, lo que te motiva, lo que te interesa, lo que te hace sentir bien, donde pierdes la noción del tiempo, ¿no? Eso no es casualidad, eso tiene que ver contigo. Entonces, es explorar eso, es entender eso, porque no a todo el mundo le interesa, ni le motiva, ni le gusta lo mismo. Entonces, yo creo que el camino de la abundancia también es seguir tu dicha, a ver dónde te lleva, pero claro, igual tu dicha te lleva a la jardinería. Y el ego te dirá, bueno, pero ¿cómo voy a monetizar eso? ¿Pero cómo me voy a ganar la vida? ¿Pero cómo voy a generar ingresos pasivos con la jardinería? Entonces, claro, no avanzamos en el camino de nuestro corazón.
Es como, pruébalo, ¿no? Experimenta, empieza a experimentar, empieza a regar y luego ya veremos.
Exacto. Y no avanzamos, no caminamos. Entonces, en el punto en el que estás hoy, no tienes ni idea de qué va a pasar dentro de 20 pasos. Entonces, coño, igual dentro de 20 pasos, pum, das con un insight que dice, no, hola, es que acabo de ver un modelo de negocio súper escalable que me apasiona con la jardinería. Y ahí uno va forjando esa abundancia. Hoy en día tenemos generaciones perdidas de adultos que están enajenados, que no tienen ni idea de quiénes son y de por qué se levantan por la mañana haciendo cosas que no les llenan, siguiendo caminos estandarizados, marcados por otro, persiguiendo zanahorias que les llevan a todos a un abismo existencial, ¿no? Entonces, los jóvenes lo tienen más complicado a priori porque la educación industrial no ha cambiado mucho en los últimos 150 años, pero tienen la suerte de que hoy en día, si sigues el camino trillado que te propone el sistema, no tienes ninguna garantía ni de éxito ni de estabilidad financiera, con lo cual no te queda más remedio que explorar el camino alternativo más revolucionario, que es seguir tu propia dicha, ¿no?
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Te vi en una charla que decías que hay que redefinir el concepto de riqueza y relacionarlo mucho con lo que para cada persona es esencial, ¿no? Entonces, quizá algo ya más personal hacia ti, ¿qué es para ti lo esencial? Y no tiene por qué coincidir con las personas que nos escuchen, pero a veces sirve también de inspiración, ¿no? Que en ese camino, ¿tú qué has decidido que para ti es lo esencial?
Bueno, al final, evidentemente que es algo muy subjetivo para cada uno, aunque lo esencial es lo esencial, ¿no? Y suele ser invisible para los ojos, que ya lo decía Antoine de Saint-Exupéry. Para mí lo esencial es ser fiel a uno mismo, es ser radicalmente honesto con tus motivaciones, por qué y para qué haces las cosas, desde dónde las haces, ¿no? Con la integridad y evidentemente, pues en la medida en que te desvíes del camino, tener la autocrítica y la honestidad suficiente para reconocer que, oye, me estoy perdiendo, ¿no? Y volver a tu senda esencial, ¿no? Entonces, esa esencialidad te lleva a la autenticidad, una autenticidad que no es escogida, o sea, te lleva a ser muy fiel a tu dicha, te lleva a ser muy fiel a esa intuición que te dice por ahí, y tú, ostras, por ahí no sabemos qué va a pasar, por ahí da miedo, por ahí es incertidumbre, por ahí igual nadie más ha ido, ¿no? Entonces,
eso para porque, mí... claro, hace 20 o 25 años, cuando tú empiezas con esto y dices, a mí me flipa esto y voy a empezar a compartir, la luz o la dicha que tú veías ahí era... compartir, bueno, inspirar a otros.
Movido por el sufrimiento que experimenté muy jovencito, pues empecé a cuestionarme a mí mismo en vez de quejarme de lo que me había pasado, es un poco lo que te decía antes, y empezar a seguir mi dicha, que a mí me apasionaba la psicología, la filosofía, la espiritualidad. Hostia, de repente conozco el Enneagrama, que ahora mismo pues ya es más conocido, pero en aquel momento a mí me querían medicar por hablar de Enneagrama hace 20 años, porque parecía algo satánico, sectario y de chalaos, pero para mí tenía sentido. O sea, yo le vi un sentido muy práctico, muy útil, me estaba transformando mis propias heridas. Entonces, es un poco para mí esa esencialidad, al final, te lleva a eso, ¿no? A honrar tu singularidad. Es un poco lo que también creo que las nuevas pedagogías han de potenciar al máximo. Cada ser humano es único y es diferente, y esto lo creo que lo suscribimos todos, pero, sin embargo, pasamos por un proceso estandarizado, educativo, y luego llevamos un tipo de vida muy estandarizada en todas las áreas de nuestra existencia. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de que somos todos diferentes, únicos y originales y singulares, y sin embargo, nos resignamos y conformamos a llevar un mismo tipo prefabricado, estandarizado de vida que interesa a las oligarquías y especialmente al Estado totalitario paternalista en el que vivimos para tenernos controlados. Con lo cual, para mí la esencialidad tiene que ver con ser auténtico, es que te lleva a un camino de felicidad y de dicha cuando te honras a ti. Cuando no te honras a ti, te lleva más a un camino de enfermedad y de neurosis. Con lo cual, yo creo que la vida está muy bien hecha porque te va dando pistas para que tú puedas ser fiel a ti mismo en base a cómo te sientes y en base a los resultados que cosechas en tu vida.
Te irá dando recompensas, pero ¿estás de acuerdo que normalmente ese camino de ser fiel suele tener beneficios más a medio o largo plazo que a corto? Que supongo que es parte de la dificultad, ¿no?
Pues claro, porque si no todo el mundo sería fiel a sí mismo, exactamente. A corto plazo es una putada ser fiel a uno mismo. A corto plazo solo te vas a encontrar mucha solitud, te vas a encontrar desangelado, te vas a encontrar con muchos detractores, te vas a encontrar con muchos juicios, muchas críticas, te vas a encontrar con muchos obstáculos porque de alguna manera vas contracorriente, te vas a encontrar, bueno, pues con una sensación de decir, nadie más lo ve, ¿no? O sea, realmente consiste en creer en ti mismo cuando nadie más cree en ti. Y de hecho, cuando muchas otras personas te están llenando de miedo. ¿Cómo te atreves a ir por ahí? ¿Pero cómo vas a soltar este camino? ¿Pero cómo va? O sea, a la gente proyecta sus miedos porque les haces despejo de la zona de comodidad en la que están encerrados, con lo cual hay una presión social tremendísima.
¿A ti esto te pasó? Porque claro, ahora, desde la posición de ahora, ¿no? Eres una persona con reconocimiento público, con muchos libros, proyectos reconocidos, pero ¿cuántos años pasas tú en los que dices, ostras, no sé si esto va a salir o no?
Yo pasé una travesía del desierto de, bueno, te diría desde los 19 a los 24 años que conozco el Enneagrama, pues estuve bastante solo, aunque tuve la fortuna de juntarme con algún otro buscador inadaptado de la sociedad con los que nos hacíamos apoyo. De hecho, montamos como un pequeño grupito que le llamábamos Rarolandia, que cogíamos el Bob Marley y nos poníamos a filosofarla, cosa muy impropia de los jóvenes en aquella época. Y luego, cuando empecé mi camino de dedicarme al autoconocimiento, ¿no? Yo recuerdo un día que dije, ostras, que yo creo, quiero ser divulgador experto en autoconocimiento, pero lo dije con la voz pequeña como diciendo, ostras, pero me van a encerrar, ¿no? O sea, si es que era como todo, claro, ha cambiado mucho el mundo en 20 años, ¿no?
Sí. O sea, los primeros 5 años que comentabas son encontrando la dicha, o sea, todavía no está encontrada, es más una crisis personal de decir, bueno, a ver por dónde voy, qué me gusta, qué no, y cuando la encuentras y empiezas a caminar, ahí todavía pasan otros años hasta que el mercado lo reconoce.
En mi caso yo tuve mucha fortuna, por así decirlo, porque cuando toqué fondo con 19 años, me quería suicidar, o sea, pasé una etapa muy, muy, muy mala, muy oscura, encontré en la escritura. De forma muy causal, empecé a escribirle unos mails, o sea, un amigo mío me instaló Hotmail en el año 2000, que yo no sabía ni lo que era, era una cosa muy incipiente, y porque él se fue a otra ciudad y me dijo, oye, me han hablado de esto, que nos podremos escribir, y yo, qué raro tal. Y me acuerdo que me puso el mail Borcha, me llamaba Borcha, arroba Hotmail, y contraseña, y yo, pon escritor, pero así de loco, Borja, y puse escritor, y al cabo de 3 semanas vi que me había mandado un email, que no sabía ni lo que era un email, me costó bastante entrar, empecé a leer el email y él me contaba cómo se sentía y tal, era un tío muy, muy profundo, y yo, hostia, pues también le conté un poco cómo estaba, ¿no? Y aparte, pues un poco con humor, porque éramos muy cachondos los dos, y de repente miré el reloj y ya me han pasado 7 horas. O sea, había estado 7 horas escribiéndole un poco cómo me sentía existencialmente y tal, y te juro que ahí, o sea, yo soy muy de convicciones, ahí dije, hostia, soy escritor, tío. Y se lo dije a mi padre. Dije, hostia, nací para ser escritor. Y mi padre me dijo, pues te morirás de hambre, hijo. Y entonces ahí empezó mi camino. Ya tuve muy, muy, muy claro que quería escribir sobre cuestiones existenciales, porque la sociedad me parecía un sinsentido. Y luego ya cuando empecé pues, a leer libros y a documentar, apareció el Eneagrama y ahí fue cuando dije, ostras, más allá de escribir, también quiero que todo el mundo conozca esta herramienta fantástica. Y con 25 años me puse a dar un curso, ¿no? Con lo cual, tuve la fortuna de que muy jovencito, a pesar de todo el drama que estaba viviendo, enseguida empecé a encontrar el sentido de mi vida con la idea de sanar, aprender, crecer, evolucionar, transformarme, una idea que me sigue acompañando hoy con 43 años, ¿no?
Muy bien. Sobre el Eneagrama, ¿hay alguno de los diferentes perfiles que creas que es más afín a llevarse bien con el dinero o que le va a costar más o cada uno tiene sus pros y sus contras relacionados con el dinero?
Cada uno tiene sus pros y sus contras. Hay uno que se pierde especialmente en el dinero, que es el eneatipo 3, que tiene esta sensación de desvalorización, de menosprecio, y que es el que más proyecta en el dinero. Se vuelve adicto al dinero, porque cree que la acumulación de dinero le va a dar mucho valor intrínseco, lo cual es mentira. Y luego también el eneatipo 5 es el más mezquino con respecto al dinero, es el más tacaño, es el más de acumular, y le cuesta mucho desprenderse del dinero. De hecho, puede poseer grandes fortunas y sin embargo, ser muy mezquino y ruin y de no querer gastar ni un euro, ¿no? Evidentemente, todos podemos caer en estas patologías, pero sí que es verdad, por mi observación, estos dos eneatipos. Y luego, bueno, hay otros que el dinero les quema en el bolsillo y se lo gastan tal cual. O sea, al final el Eneagrama te ayuda a conocerte a ti mismo y a ver qué relación, entre otras cuestiones, estableces con el dinero y con cualquier cuestión relacionada con nuestra condición humana, ¿no?
Muy bien. Cerramos, si te parece, este primer bloque en el que queríamos hablar del autoconocimiento para finanzas personales y nos llevamos sin duda esa pista también en forma de ejercicio de la importancia de observar los resultados que estás teniendo y en concreto aquellas situaciones en las que estás sufriendo, donde estás teniendo un poco más de conflicto, ponerte delante del espejo y decir qué está fallando aquí, cómo puedo cambiarlo y luego pues esa idea también central de seguir tu dicha sabiendo que probablemente sea un viaje más de medio y largo plazo que no de resultados a corto plazo.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Vamos al segundo bloque, que va más sobre la enseñanza y la educación, porque tú dentro de esa dicha, una cosa que has querido hacer es enseñar, educar a los demás en el autoconocimiento. Y has montado varias comunidades y escuelas, Cuestiona, la Academia, Terra. Primero de todo, ¿qué cosas has aprendido sobre educar o formar, que crees que puede ser interesante compartir con gente que quiera aprender sobre las finanzas?
Yo lo primero que tengo que confesar es que no soy ningún ejemplo de nada y no soy un educador en ese sentido más purista, ¿no? Me veo más como un divulgador, más como un emprendedor que crea proyectos donde otros puedan educar. Cuando, por ejemplo, en mis cursos o en mis charlas, yo soy muy transmisor de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues el curso de Eneagrama, yo explico el Eneagrama, evidentemente sí que hacemos algunas dinámicas y luego en todas las clases que hago en Cuestiona o si alguna vez pues, me invitan a dar una clase en la Escuela Terra, tengo muy claro que mi finalidad es transmitir conocimiento a través de mi experiencia. Muchas veces lo que hacemos son coloquios o entrevistas o Q&A como estamos haciendo ahora, pero no tengo las cualidades inherentes para ser un educador. Evidentemente no me ha quedado más remedio con mis propios hijos, pero seguro que ellos tendrían sus críticas y sus puntos de vista que darte sobre mi papel como padre, ¿no? Yo creo que se educa a través del ejemplo. Educar uh-huh. es ser, ¿no? Entonces yo al final, en el caso de la paternidad, pues bueno, yo lo que les puedo estar aportando a mis hijos es que tengan un referente de alguien que está pagando el precio constantemente de ser fiel a sí mismo incondicionalmente, ¿no? Esto sí que lo tengo muy claro, que es un compromiso que adopté conmigo mismo muy jovencito y que espero seguir adoptándolo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, les animo también a ser muy libres, ¿no? O sea, uh-huh. yo me considero una persona muy libre, libertad de pensamiento y no ser esclavo, ni adicto, ni dependiente de nada ni de nadie, ¿no? Y de hecho lo he buscado proactivamente y si no la vida se encarga de dinamitar esos apegos insanos, ¿no? Y luego ya en el plano más académico, por así decirlo, en el caso de Terra, por ejemplo.
Si quieres, danos un puntito de previa para quien no conozca sí. Terra, de qué es y qué perseguís.
Al final, Borja, yo lo que me he dedicado es a intentar transformar la educación. Y en este sentido, tenemos tres grandes proyectos, ¿no? El primero es la Escuela Consciente Terra, que es una escuela de 1 a 18 años. Abrimos en septiembre del 24 en Valdoreix, pero llevamos uh-huh. 8 años desarrollando la metodología que le llamamos las 11 dimensiones de la educación consciente, ¿no? Básicamente vemos a los niños y a las niñas como semillas. Cada semilla tiene un fruto en potencia, son singulares y, por tanto, les vamos a acompañar en 11 dimensiones de la existencia espiritual, corporal, emocional, artística, científica, social, comunicativa, emprendedora, financiera, ecológica, tecnológica, que son las uh-huh. grandes áreas que rigen nuestra existencia, para que puedan florecer, crecer, evolucionar y con 18 años que tengan una noción muy clara de quiénes son, para qué están aquí y que vayan muy bien equipados para la vida y que, por supuesto, tengan las competencias propias de la educación industrial, que, por supuesto, van a estar integradas dentro del currículum porque es una escuela homologada por la Generalitat. Y el plan es uh-huh. crear una red internacional de Escuelas Conscientes Terra, contribuir a transformar los colegios industriales viejos, tanto concertados, privados como públicos, y formar al profesorado, convertir a los profesores en acompañantes, un nuevo paradigma educativo basado en la educación consciente.
Este cambio de que el profesor pase a ser un acompañante va en la línea de lo que decías antes de que la educación está demasiado estandarizada.
Correctamente.
Es decir, que todos tienen que aprender una serie de conocimientos y,
sí,
y basta.
Y sobre todo, claro, los profesores hoy en día son personas que han sido condicionadas, adoctrinadas, programadas por un viejo sistema educativo industrial que en ningún momento ha tenido en cuenta nuestra singularidad, nuestra humanidad, nuestra inteligencia, nuestra pasión, nuestro bienestar emocional. Eso no ha estado presente en el sistema educativo y que hoy en día siguen perpetuando con su mentalidad vieja unas escuelas industriales que quedaron obsoletas hace más de 50 años y entonces nos encontramos unas dinámicas muy tóxicas que se dan en los colegios privados, públicos y concertados uh-huh. hoy en día, donde tenemos generaciones de chavales que no les interesa para nada los rollos infumables que les explican unos profesores que están tremendamente amargados y quemados porque evidentemente nadie se hace caso.
¿Y cuál es la gran diferencia entre un profesor y un acompañante?
Pues que el acompañante ha pasado por un proceso de cuestionamiento, de autoconocimiento, nosotros los formamos mucho en autoconocimiento, ha pasado por un despertar de conciencia, es una persona que realmente tiene una vocación y tiene unas cualidades inherentes, porque para mí un educador hoy en día con niños y con jóvenes tiene que tener unas cualidades que yo, por ejemplo, no tengo, ¿eh? La paciencia, la empatía, la asertividad, ser personas muy amorosas, muy respetuosas, muy observadoras, que sepan acompañar emocionalmente, que sepan acompañar espiritualmente de forma laica a los niños, que sepan realmente facilitar experiencias, facilitar dinámicas, facilitar aprendizajes, ¿no?
Y hay un temario también, es decir, aparte de acompañar y facilitar, también hay un temario claro. o conocimiento que han de transmitir, ¿sí, no?
Sí, porque la buena noticia en ese sentido, Borja, lo que más nos ha sorprendido a todo el equipo de pedagogos innovadores es que la ley, al menos en la ley de Cataluña, que es la que hemos leído con atención, la ley de ensañamiento al Departamento de Educación de Cataluña, está muy bien parida, sorprendentemente. Es decir, hay inteligencia dentro de lo legislativo. Otra cosa es que la aplicación de la ley, debido a la inercia y a la inconsciencia colectiva, hay un gap tremendo. Entonces, la ley es mucho más flexible y más laxa. Evidentemente, hay muchas lagunas que nosotros estamos subsanando, evidentemente, pero que yo vengo a reivindicar que está bastante bien parida. El tema está en que la aplicación de la ley, la puesta en práctica de la ley por parte de colegios públicos, privados y concertados, es un desastre estructural. Entonces, seguimos perpetuando una mentalidad absolutamente obsoleta Y claro, ahora con la llegada de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, es que muchísimos millones de seres humanos van a quedarse sin puestos de trabajo, sin empleo, sin capacidad de crear riqueza, lo que hablábamos al principio, porque les están educando para afrontar un mundo que ya no existe. Entonces, bueno, con Terra queremos un poco subsanar todo esto.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Solo para, antes de cerrar este proyecto, entonces, en vez de tener socials, naturals, matemáticas y demás, tendríamos los 11, no sé cómo las has llamado, áreas de...
11 dimensiones de la educación consciente. Por ejemplo, esto que hablabas de naturales, ¿no? Pues tenemos una dimensión que es ecológica, pues ahí, evidentemente, toda la parte de ciencias naturales, por así decirlo. La parte financiera, bueno, pues todas las matemáticas, pero siempre con la vocación de empoderar a los niños, equiparlos para la vida, para que puedan valerse por sí mismos, y que sean personas cultas intelectualmente, pero que tengan mucha inteligencia emocional y que, oye, pues que con 18 años tengan una noción muy clara realmente de por dónde quieren seguir avanzando en la vida, ¿no?
Vale, muy bien, muy bien. Qué interesante. Esto se lanza en septiembre de 2024, decías, y entiendo que también bebe mucho de los proyectos anteriores de educación en los que ya has lanzado o participado, como Cuestiona y la Academia, ¿no?
Sí, pues brevemente. Cuestiona es una comunidad de autoconocimiento. Es como una universidad online y presencial que impulsamos másters, cursos, programas en todas las áreas de la vida para, sobre todo, la crisis de los 40, personas que están un poco replanteándose la vida y que quieren sanar, transformarse, crecer y también un poco formarse para poder optar a nuevos empleos, sobre todo en nuestro caso con soft skills, de nuevo paradigma, ¿no? Y que puedan estar bien adaptados en diferentes ámbitos de la vida a través del autoconocimiento. Y luego la Academia, que es un movimiento ciudadano que promueve educación emocional y emprendedora de forma completamente gratuita para jóvenes entre 18 y 23 años, que son estos chavales que acaban un poco la escuela, totalmente adoctrinados y perdidísimos. Y nosotros ya estamos en 8 países, 55 ciudades, somos más de 2.000 voluntarios y les ofrecemos 100 horas de clases presenciales gratuitas y un acompañamiento de 15 sesiones de coaching durante 9 meses para que puedan transformar su mentalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjate que Terra es de 1 a 18, la Academia de 18 a 23 y Cuestiona a partir de los 23 años, ¿no? Y todo esto está bajo el paraguas de lo que llamamos un Conscious Venture Builder, Utopica Labs, que es un ecosistema de inversores conscientes, de emprendedores de impacto especializados en el cambio educativo y el fomento del despertar de la consciencia. Entonces, fíjate, estamos haciendo un llamamiento desde hace 2 años para atraer a inversores que quieran poner, pues nosotros decimos que nosotros seamos el 1% de vuestro portfolio, inversión en conciencia para fomentar conciencia, haciendo lo que creo que es más importante hoy en día, que es cambiar la educación, porque es la raíz de todos los problemas de la sociedad. Entonces, estamos ya hemos levantado ya el primer millón, que siempre dicen que es el más difícil, y estamos creando esta comunidad maravillosa de gente sensibilizada, de gente despierta, que quiere poner su dinero al servicio de esta revolución que con tanta pasión llevamos 17 años liderando.
¿Cuán difícil es cambiar este sistema? Sé la respuesta, dificilísimo, pero ¿qué cosas destacarías en este proceso en el que tú ya llevas muchos años intentando fomentar un cambio en el sistema educativo y supongo las reticencias que hay y lo difícil que es, lo que hablabas antes, no vamos muy de inercia?
Mira, cambiar el sistema es, a mi experiencia, es la cosa más complicada que puede existir en el universo, porque el sistema en sí mismo no quiere cambiar. O sea, porque tiene todos unos intereses creados, intereses totalmente económicos, oligarquías en la sombra. Y claro, los que están en el poder quieren perpetuarse en el poder. Poder es dinero también para este tipo de personas y, por tanto, van a hacer todo lo posible para resistirse al cambio. Para nosotros no es una cuestión de cambiar el sistema, porque eso normalmente lo que engendra es mucha frustración, mucho cinismo y mucha violencia también, ¿no? Nosotros abogamos por algo mucho más bonito y fácil de conseguir, que es acompañar a las personas que quieren cambiar. Entonces, lo que nos estamos encontrando... Y yo me he encontrado en mi vida personal, cuando yo desperté con 19 años en el año 2000, no conocía a nadie que estuviera en el ámbito de la consciencia. Entonces, el sentimiento de soledad fue infinito en mi caso, muy jovencito, y no había ningún adulto de mi entorno que pudiera orientarme en ese sentido. Y como no había internet, pues tampoco podías encontrar a esas personas que sintonizaban contigo, ¿no? Pero hoy en día está habiendo un despertar masivo. Es decir, evidentemente que es una minoría, pero es emergente porque hay un malestar en la sociedad tan grande. Hay tanto sufrimiento, hay tanto conflicto, hay tanto vacío, hay tanta enfermedad mental que las personas o se suicidan o se medican o hacen lo revolucionario que es buscar, empezar la búsqueda. Entonces nosotros lo que estamos es atrayendo a personas que están despertando o personas despiertas que quieran sumarse a este cambio. Entonces nosotros simplemente es, oye, quien quiera cambiar, quien quiera crecer, quien quiera despertar, quien quiera sanar, quien quiera transformarse, oye, uniros, que estamos aquí, personas que estamos activamente en ello y que llevamos toda la vida dedicándonos a conocer al ser humano y cómo el ser humano puede ser acompañado a través de una educación consciente y un autoconocimiento para liberarse de cualquier grillete mental y poder tener una vida plena. Entonces, ese es el cambio que produce el cambio sistémico, lo cual eso es un poco lo que mueve nuestra utopía, ¿no? De decir, oye, entendemos que la humanidad la vemos que está transitando una noche oscura a nivel colectivo, estamos en un nivel de narcisismo, de egocentrismo, de inconsciencia colectiva maravilloso, porque eso es la antesala de la tocada de fondo que necesitamos hacer como civilización, especialmente en Occidente, para que empiece a darse ese renacer, ese florecimiento, ese despertar, tal como pasó con el siglo de las luces, ¿no? La ilustración, pero lo que pasó previamente, coño, se le llama edad oscura, ¿no? Entonces yo creo que estamos viviendo de forma acelerada una pequeña muestra representativa de lo que igual pudo pasar en aquel momento histórico, ¿no?
Claro, porque dices, hemos de tocar fondo para despertar. ¿Eso es lo que le pasa a cada individual que luego llama a vuestra puerta? Es decir, la gente que viene a buscar autoconocimiento, a buscar un nuevo camino, siempre es porque ha habido un momento de dificultad, de algo de incomodidad. Quizá no es tocar fondo de estoy fatalísimo, pero es hay algo que no me gusta y quiero un cambio. Siempre es a través de ese punto.
Sí. En general, sí, evidentemente cada uno ha llegado al fondo que ha llegado. Hay gente que no ha llegado tan abajo, gracias a Dios. No todo el mundo ha tenido que vivir esas experiencias tan duras. Pero sí, la incomodidad, el malestar, el vacío siempre son el motor, ¿no?, del cambio. Y luego también está produciéndose algo, Borja, también cada vez más, ¿eh? Las personas dicen que cambiamos fundamentalmente por dos motivos. Uno es por saturación de sufrimiento y otra es por inspiración. Entonces sí que es verdad que gracias, oye, pues buena. A podcasts como este, las redes sociales, la divulgación, ¿no?, masiva de conocimiento que está habiendo hoy en día gracias a internet, etcétera, cada vez más personas están viéndose inspiradas, ¿no?, por otras personas, y igual pues con la lucidez de decir, oye, pues no sé, es que mi madre era una persona muy conectada con la espiritualidad y eso yo lo mamé en casa y yo nunca he tocado fondo, es que para mí es súper natural y yo pues enseguida empecé a leer libros de autoconocimiento. O oye, tengo un amigo que estaba muy motivado y en vez de ridiculizarlo, pues un día le pregunté y le acompañé a un curso, pero yo nunca me había planteado, pero tampoco estaba mal. O sea, está pasando eso, ¿no? Y eso también genera mucha esperanza de que ese contagio social de ver que realmente es que, a ver, es de sentido común, ¿no? Si te miras a ti mismo y te conoces un poco, pues seguramente funcionarás más óptimamente. Si inviertes en una educación consciente, pues seguramente vivirás con más consciencia y todo eso pues redundará en cosechar resultados más satisfactorios porque serás una persona más madura y más sabia. La gente está empezando a entender esto, pero es verdad que el sistema, que no le interesa la consciencia, ni le interesa la libertad, ni le interesa el empoderamiento ciudadano, pues claro, está utilizando sus armas de desinformación para perpetuar, insisto, esta inconsciencia que favorece los intereses de pequeñas oligarquías, ¿no?
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Muy bien, me quedo con esa frase, cambiamos por saturación o también por inspiración, junto con otras tres o cuatro que nos permitirán hacer un breve resumen de lo que hemos hablado en los últimos minutos y nos vamos ya a la cuenta atrás, que es cuatro o cinco preguntitas sobre ti que nos permitirán conocerte mejor, rápidas. Algunas frases que me quedo, el dinero es inocente, no quiero ser el más rico del cementerio, la mentalidad determina tu realidad y educar es ser. Como resumen de estos dos bloques de autoconocimiento. Mira,
y me viene a darte otra frase.
Venga.
Que no es mía, que me inspira muchísimo, que es de Martin Luther King. Dice, si mañana supiera que fuera a morir, seguiría plantando un árbol, ¿no? Eso para mí es una mentalidad de abundancia. Porque lo, porque el acto de plantar un árbol, aunque tú no vayas a ver los frutos, es un síntoma de salud mental, ¿no? Decir, oye, sí, sí, claro sí. que sí, tío, qué ilusión, planto un árbol y, oye, pues otros te beneficiarán, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también un indicador de abundancia. Sí.
Y ahora que dices esto, y hacemos aquí un pequeño paréntesis y luego vamos a la cuenta atrás, pero tú tienes un curso que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Entonces, esto de ¿qué harías si fueras a morir mañana? ¿Cómo esto también ayuda al autoconocimiento? Esa premisa, ¿qué harías si no tuvieras miedo?
Total, total. Bueno, esto ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Creo que decía, si mañana fuera a morir, ¿no? Seguiré haciendo lo que estoy haciendo y si no, pues hay que cambiarlo.
¿En el plano financiero es una recomendación también o es peligroso? Porque dices, entonces igual me lo gasto todo.
Bueno, ya, claro.
Te debería ayudar en definir qué harías, no en cómo te lo gastarías hoy, ¿no? Es decir, qué harías y eso te permite decir qué me gusta y luego a partir de ahí construyo.
Yo creo que un buen indicador de que estás viviendo tu propia vida, y sé que esto puede quedar un poco cursi, pero yo creo que si supieras que mañana fueras a morir, yo creo que de alguna manera seguirías haciendo lo mismo, evidentemente dedicando un espacio pues para despedir o hacer una fiesta final, lo que fuera, pero como que muchas veces esta pregunta lo que alude es, tío, estás viviendo tu propia vida, ¿sabes? Pero si dices, oye, pues más o menos, si me quedara un año de vida, ¿no? Oye, pues yo seguiré haciendo más o menos lo mismo, pues creo que vas bien alineado, ¿no?
Muy bien, venga, pues abrimos el bloque final, la cuenta atrás, 5 preguntas para conocerte a ti.
Conozcamos un poco mejor a nuestro invitado y sus decisiones financieras. Empieza la cuenta atrás.
La primera es, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
Mejor decisión financiera. Bueno, me viene una que a mí me cambió la vida y que fue la decisión que más miedo me dio tomar, pero de largo, y tuve muchas noches de ansiedad. Y muy brevemente, ¿no? En el año 2009 monté el Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, que era un máster como muy pionero, muy nuevo, y la petamos, ¿no? Fue la más demandada de todas las facultades de la UB. Y estuve 7 años, ¿no? En este máster con esta credencial de la Universidad de Barcelona, pero por disparidad de valores, al final, en el año 2016, saqué el máster de la universidad con mucho miedo y monté mi propio instituto. Y ahí me convertí en empresario, ¿no? Y esa decisión, fue durísima porque en aquel momento, no quiero entrar, pero por motivos así, podía perderlo todo, por así decirlo. Todo lo que había cosechado en 7 años a nivel económico, financiero, toda la credencial, tal, y todas las dificultades que me pusieron. Y fue saltar al vacío y salió bien. Y de pronto, claro, todo lo que facturaba el máster, que era mucho, y se lo llevaba a la universidad, de repente empecé a gestionarlo yo. Y ahí es cuando, claro, vi el poder que tenía en mis manos. Digo, hola, tengo esta cantidad de dinero y empecé a reinvertir. Y ahí fue cuando empecé a montar el resto de proyectos que hemos comentado brevemente. Entonces, la decisión que más miedo me dio tomar fue a posteriori, en este caso, pues la más acertada, ¿no? Y también todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Con lo cual, yo creo que este camino, como he dicho antes, es muy solitario, porque te lleva a tomar decisiones muy disruptivas. Pero yo estaba mal, estaba enfermando. O sea, era una cuestión ya, pues decir, no, yo aquí no me puedo quedar más tiempo, ¿no?
Si no tuvieras miedo, hubieras tomado la decisión y entonces la tomaste, ¿no?
Exacto. Pero bueno, tenía miedo, ¿eh? O sea, la tomé con miedo, pero el miedo no me paralizó a tomarla.
Creo que esa pregunta era un buen momento para hacérsela, ¿no? Sí, muy bien. Sí. ¿Y la peor decisión financiera?
Peor decisión financiera, bueno, sí, al principio, cuando de repente ya empecé a investigar sobre la inteligencia financiera y empecé a leer libros sobre inversión, pues la peor decisión fue invertir acompañado por un amigo que me dijo, mira, es una buena inversión, tal, tal. Y yo, como este tema tampoco me gusta mucho, pues no sabía muy bien dónde estaba invirtiendo ni en qué, no era algo... O sea, era dentro del ámbito inmobiliario, salió mal, perdí el dinero, no mucho afortunadamente, pero es un poco decir, ¿pero yo por qué he hecho esto? O sea, lo he hecho simplemente buscando una mera rentabilidad, pues sin saber dónde estaba metiéndolo, ni documentándome, simplemente porque alguien me dijo. Entonces, al final un poco, yo soy alguien que he reinvertido mucho en mis propios proyectos empresariales. Alguna inversión financiera, por supuesto, tengo, y patrimonial, pero sobre todo al final es invertir en mí, ¿sabes? No me considero un tipo con excesiva inteligencia financiera. Lo único que sí que es verdad que he sabido generar riqueza. Entonces, yo genero, he generado riqueza y por tanto el dinero ha venido como resultado. Pero no, reconozco que me metí en su dieta, pero no soy una persona que le ha interesado especialmente, ¿no? También tengo un poco esa ingenuidad, que igual es ilusoria, de creer que siempre voy a tener la capacidad de generar riqueza. No lo sé, espero que sí, pero y que gasto menos de lo que gano. Entonces eso pues me da bastante paz.
Te da seguridad, ¿no? Bueno, me quedo con esa idea de que invertir sin saber ni por qué ni para qué, ¿no? Porque no sabías muy bien el dónde lo estabas metiendo ni el para qué, puede ser un arrepentimiento a toro pasado luego.
Sí, pues dices, ¿para qué? ¿No? No sé, ¿qué me hubiera aportado esto? Pues sí, un X% ya, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido para mí, la verdad?
Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías?
1.000 euros... Pues le pagaría a mi hijo, bueno, que en el fondo se lo puedo regalar, pero el máster de inteligencia financiera de Cuestiona, pero obviamente es metafóricamente, invertiría en la educación financiera de mis hijos.
Muy bien. Esta es una de las respuestas más habituales a lo largo de este año y medio que llevamos de podcast, ¿no? Que la mejor inversión es en formación, porque al final es donde...
Luego yo sé que va ropa a casa, pero te lo juro que lo creo profundamente, si no, no te lo diría, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es que si no tienes educación financiera, esos 1.000 euros es bastante probable que acaben volando. En cambio, si inviertes...
Que venga un amigo y te diga, ponlo en este proyecto inmobiliario y lo pongas. Y...
Exacto. Yo no quiero que a mi hijo le pase lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, yo he aprendido muchas veces a hostias, entonces yo creo que la educación financiera es un arma muy poderosa para no... quedar preso de la deuda, ¿no? Que le interesa tanto al sistema para mantenerte esclavizado, ¿no? Entonces, toda la educación financiera que podamos promover, yo creo que es la mejor inversión.
Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
Bueno, claro, si cuentas las empresariales, porque, oye, cuando tú pones el capital social, estás invirtiendo en una compañía, ¿no? Tenía 28 años, pero realmente también mi primera inversión también fue cuando alquilé un local para montar un curso. Entonces, vale. Con lo cual la hice con 25 años.
Muy bien.
Y luego también otra anécdota muy curiosa, Borja,
sí,
que no sé muy bien por qué la hice, pero cuando era muy, muy jovencito, que igual tenía, yo qué sé, 16 años, 15 años, que me daban una paga, ¿no? Creo que me daban como 500 pesetas de la época. Pues durante 3 meses hice un ejercicio que fue no gastar ni un euro, o sea, ni una peseta. O sea, intentar vivir sin gastar dinero. O sea, cero, no sé por qué me vino un plan, a ver si puedo vivir, vivía con mis padres, o sea... ¿Me entiendes,
Sí, sí.
Pero
sí.
Era como, bueno, no voy a gastarme tal, no voy a comprarme chuches, no voy a salir de discoteca, no voy a... ¿Sabes? Y como en casa, me llevo la comida de casa, no sé qué. Entonces, me dio mucha paz ver que, evidentemente, dentro de esa burbuja de ser adolescente y viviendo con mis padres, como que no necesitaba nada realmente, ¿no? Sí, y esto es algo que me ha dado mucha paz siempre, ¿no? Que en última instancia nos creamos muchas necesidades artificiales, pero fundamentalmente... Los seres humanos necesitamos muy poco para vivir y para ser feliz. A mí eso me da mucha paz de espíritu.
Claro, pues esto llevado a la vida adulta, cuando ya no vives con tus padres o cuando ya no tienes unas fuentes de ingreso externas, es entender dónde están tus mínimos de necesidad, ¿no?
Claro, que luego te lías, como todos, con hijos, tal, y te vas cual. Pero en última instancia, a veces paro y digo, bueno, tía, madre mía, la cantidad de cosas que forman parte ahora mismo de mi vida, pero que no son absolutamente necesarias, ¿no? Entonces, esa es como un, ¿sabes? Un pensamiento que tengo ahí de vez en cuando, pues, bueno, en el peor de los casos, pues oye,
¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Pues, tal, tengo esto, esto y esto, podríamos tirar. Muy bien. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
Pues ahora mismo en un inmueble que compró la empresa y vivo ahí. Vivo ahí, es de propiedad, pero también la familia estamos de alquiler.
Vale.
Igual tengo las dos cosas.
Vale. Y por último, elige una de las tres. Esto cada invitado elige una de las tres para cerrar, que es una manía inconfesable con el dinero, o cuál es la distribución de tu cartera de inversión, o cómo imaginas tu vejez.
Pues mira, una manía inconfesable. Yo cuando voy por la calle y me encuentro un céntimo, lo cojo y doy gracias. Luego igual cuando me dicen que cuesta algo con 56, nunca cojo el cambio, ¿sabes? Porque igual voy rápido por la vida, ¿me entiendes? Pero sí que tengo la manía de cogerlo y dar gracias y luego pues sí que las propinas, ¿no? O cuando el cambio no es a cero, pues lo dejo tal. Sinceramente, no le he puesto tanta conciencia a mi cartera de inversión. Yo tengo gran parte del patrimonio familiar puesto en una casa familiar, que es la que te he comentado, que es de propiedad, y que de alguna manera pues vislumbramos, aunque quién sabe, pues ahí la vejez. Y luego sí que en su día, a principios del 18, me metí muy, muy de lleno en la blockchain y las cripto y compré bastante Bitcoin, bastante Ethereum y creo mucho en esta nueva...
O sea, lo aguantas de momento.
Sí, hold total.
Y bueno, ¿qué más? Estos meses.
Sí, y luego sobre todo es que mi inteligencia financiera, insisto, luego tengo, claro, tengo muchas acciones de todas las empresas que he ido montando y tal, pero sobre todo yo estoy como súper motivado con crear riqueza y monetizar parte de esa riqueza, porque mucha de esa riqueza la comparto de forma libre y generosa, ¿no? Y la última, como me planteo la vejez, aquí es donde realmente me doy cuenta que soy bastante ingenuo, porque cuando escucho a mis amigos cuarentones a veces hablar y tal, sobre todo un grupo que tengo así más conservador, hostia, eso sí que tiene inteligencia financiera, ¿no? Hasta el dedillo y tal, y toda la última euro y tal. Y hoy sí que a veces salgo de esas reuniones pensando, madre mía, pues igual seré un inconsciente porque vivo mucho el presente, gasto menos de lo que gano, procuro ahorrar en lo posible y reinvertir en los proyectos que son puro riesgo, ¿no? Yo me veo muy activo, es decir, espero que la salud me acompañe, me cuido mucho, pero es que la jubilación etimológicamente viene de júbilo. Entonces, yo no contemplo la idea de jubilarme convencionalmente. O sea, a mí la idea de dejar de crear, de dejar de generar riqueza, no le veo ningún sentido. O sea, a mí es de lo que más me gusta en la vida, es lo que más sentido le da a mi vida, me encanta hacerlo y tengo un propósito que no me lo acabo. Entonces,
ya tienes el júbilo, ¿no? O sea, intentas que el júbilo sea constante.
Sí, exacto. Yo me veo con 80, 90 palos, si Dios quiere, igual que hoy, evidentemente con las limitaciones físicas, pues, pero no, me cuesta mucho verme inactivo porque a mí esta actividad creativa me sana y no veo el motivo por el cual dejar de hacerlo. La vida me tendrá que parar por cuestiones de salud y en ese sentido, bueno, pues esperar pues que, oye, pues lo mínimo que haya generado. Y luego también hay una cosa que es cierto que con los hijos yo me he aburguesado y el estilo de vida que tengo pues igual seguramente es más acomodado del que yo personalmente como individuo profeso. Yo me considero un tío extremadamente austero, pero porque a mí me gusta más crear que consumir. Entonces, lo que le da sentido a mi vida es crear, no consumir. Entonces, por tanto, creo más activos de los que consumo como pasivos. Pero estoy todavía en la etapa de crianza, mis hijos tienen 9 y 11, pero bueno, yo sé que algún día, si Dios quiere, cuando vuelen del nido y estén bien equipados para la vida, volveré un poco a mi esencialidad, la cual, pues oye, es vivir con lo necesario, pero mi actividad, mi vida está centrada en crear. Y crear, afortunadamente, es gratis, tú. Entonces, en ese sentido me siento muy, muy rico y muy abundante.
Muy bien, pues que así sea, que quizá, sí, no sé si este podcast dentro de 45 años seguiremos o será en otro formato, seguramente en otro formato, pero sí, vislumbrar esa posible entrevista dentro de 45 años porque tú seguirás activo y entonces ver cómo han ido esos 45.
De hecho, nos comprometemos, Borja, oye, en 45 años, ¿qué año es? O sea, estamos hablando de...
Sería el 69, que, bueno, tiene su qué.
Oye,
si pues quieres redondear a 70, como quieras.
No, pero es que yo creo que 69 lo recordaremos. Pues en el 2069 yo creo que sería súper interesante que nos volvamos a ver.
Mira, además hoy está, esto no se publica hoy, pero estamos grabando a 29 de febrero, que es año bisiesto.
Es verdad
que en el 69 no será bisiesto, que si no ya sería facilísimo acordarse, ¿no? Como, buah, el 69 y el 29 de febrero nos vemos. Pero bueno, quedamos el 28 de febrero.
Yo, por si acaso, me voy a poner una nota de aviso. Te lo prometo. No sé si el móvil lo conservaré o no, pero yo me voy a poner una nota de aviso.
En Outlook.
Para el 28 de febrero del 69. Te lo juro que lo estoy haciendo, ¿eh?
Venga, pues lo voy a hacer yo también.
Hombre, sería muy divertido.
Y todos nuestros oyentes... Ojalá. Que el lunes siguiente también se pongan un aviso, porque se va a emitir un episodio de Educa tu Dinero.
Con lo cual, este cierre, este epílogo, es un llamamiento a lo más importante de la vida, que es cuidar la salud. Y oye, todo lo demás.
Hay que estar, ¿no? En el 69 hay que estar.
Sí, efectivamente no es bisiesto, ¿vale? Ya me lo acabo de apuntar. Oye, conversación con Borja. Genial.
Muy bien, pues nos emplazamos contigo, con toda nuestra audiencia, a hablar en el 69, saber cómo ha ido Terra, cómo ha evolucionado la educación, cómo está el autoconocimiento y qué tal le han ido también las finanzas a todos nuestros oyentes, porque los días antes abriremos una encuesta de en qué este episodio que grabamos hace 45 años os ayudó a vuestro día de hoy.
Pues nada, nos vemos en el 69, Borja.
Muy bien, muchas gracias, Borja. Un abrazo.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.